Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11 61 57 65 38. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora. Espero que la estén pasando muy bien aquí en Radio Amadeus, en la radio de la música. Son las 16 horas 11 minutos y hay una temperatura de 20 grados. Bien, estamos esperando que llegue María. Ojalá que pueda llegar, que está difícil la calle. Y bueno, esperemos que mejore la cosa. En compositores argentinos, estábamos hablando de Juan José Castro y habíamos dicho que a partir de 1929 había sido director general del Teatro Colón en la capital federal. Aquí nomás, acá a pocas cuadras está el Teatro Colón. Posteriormente fue contratado para dirigir en varios países, principalmente en Australia y en Uruguay, donde permaneció durante varias temporadas. Se casó en segundas nupcias con Raquel Aguirre de Castro, hija del compositor Julián Aguirre. De primer matrimonio tuvo a sus hijos Delia y Roberto, destacados pianistas. Victoria Ocampo, la gran escritora, lo definía así: a Juan José Castro se lo admiraba, se lo estimaba y se lo quería. Ya es mucho que un ser nos inspire uno de estos tres sentimientos, los tres a la vez, es inusitado. Dice, ella decía, ¿no? Sé de muy pocos hombres que por vivir a cierto nivel, por mantenerse porfiadamente en él, esfuerzo nada fácil, merecen inspirarlos. Esto es lo que decía la gran Victoria Ocampo. Yo la amo, Victoria Ocampo. Siempre voy a dar un beso grande a Villa Victoria, allá en Mar del Plata, que todos los veranos paso, y aparte de hacerle una revisadita al piano de ellos, que era de ella este piano. Bueno, vamos a escuchar ahora de la obra de él, de tangos del año 1941, por la gran pianista, que bueno, le avisé a ella que íbamos a pasar su versión. Está invitada al programa, María Laura del Pozzo, así que un beso grande para María Laura. Y vamos a pasar tu versión, María Laura, de tangos del año 1941. Empezamos por Evocación, Llorón, Compadrón, Milonguero, que se lo dedicamos al gran milonguero de la radio, que es nuestro querido Germán, que va a estar hoy a la noche en Argentina, Buenos Augurios. Y por último, Nostálgico, por María Laura del Pozzo. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Ya seguimos con el afinador de pianos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos en Enfoques sobre el lenguaje musical y vino nuestra querida María Acevedo en su tercera entrega. En su tercera entrega. ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Perfecto. Muy bien, muy bien.
Qué
muy
gusto
bien.
Verte, María, realmente.
Imagínate para mí. Realmente chocha de estar con ustedes. Y con nuestra haciendo? Audiencia.
¿Qué estuviste haciendo este mes?
Pensando en qué iba a decir hoy. Mira, todo el mes. Bueno, muchas cosas, muchas cosas.
¿Tuviste tiempo para prepararte?
Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Siempre está flotando, bueno, a ver qué vamos a tomar para el programa. Pero es muy importante.
¿Qué te dice la gente?
Ni la gente me dice, viste, como te dije la otra vez, hace así, otro me dice, no, hacerlo así, y otro me dice, está todo bien. Entonces yo sigo con el que me dijo, está
me
todo bien.
Me imagino que te decís, callá ese gorro.
No, no. De
¿cómo te interrumpe?
De ninguna manera, de ninguna manera. No,
¿cómo
no,
te interrumpe
no,
eso?
No,
no, no. ¿No te dicen?
Me dije que está todo muy bien. Así que, una vez en la vida que no le digan que está todo muy bien, ¿viste?
Gracias a Dios.
¿Viste? Bueno, aunque te mientan.
Contanos hoy de qué nos vas a hablar.
Bueno, ¿viste? Vos tenés el libro ahí. ¿Me lo alcanzarías,
sí,
Gabriel?
Claro.
Esto, bueno, en la radio aquí, es este,
en imagen
es para
radio,
la imagen.
El libro
es
aquí
el libro
de la maestra
sobre
Acevedo.
El cual estamos nosotros hojeando de manera no sé cómo se dice, digamos, radial, radiofónica, estamos hojeándolo, servite, contándole a ustedes un poquito de qué se trata esto de enfoque sobre el lenguaje musical, que ellos ya lo vimos en los otros programas, y estuvimos viendo también el subtítulo que es el nudo de la cuestión, que es la organización del ritmo y las alturas en el contexto de la escritura y la audición. Sobre este contexto y sobre organización musical ya estuvimos hablando en los programas anteriores. Si ustedes lo quieren, se lo han perdido o lo quieren volver a ver, está tanto en el canal de Gabriel, el afinador de pianos, como en el canal de YouTube, Enfoque sobre el lenguaje musical. Pero hoy nos vamos a dedicar a otras cuestiones que tienen que ver con esto, que es el tema del ritmo y las alturas. El ritmo, más o menos todos tenemos una idea de qué es. Y para entrar en esto de las alturas, podemos hacer una comparación con lo que nosotros cotidianamente nos llamamos alturas, que es una medida vertical, de una altura de tal, de tanto, y uno imagina algo concreto, mayormente vertical, ¿no? Ascendente. Ahora, en la música, el término altura se refiere a la cantidad, a la frecuencia del sonido. Quiere decir, cuán agudo o grave es un sonido. Eso depende de si la frecuencia es alta, entonces el sonido es agudo, como en una flauta. Si la frecuencia es baja, de la onda sonora, entonces el sonido es grave, como en un contrabajo. A eso se refiere el tema de la altura. Ahora, la altura está en todos los sonidos, incluso en los ruidos, en todos. Y pertenece a un cuarteto de atributos que se llaman parámetros o aspectos esenciales del sonido, ya del sonido mismo, más allá de la música, porque el sonido es como si fuera el átomo de la música, ¿no? El átomo tiene, creo, protón, electrón y neutrón.
La materia prima.
Para lo que tiene que tener, creo, por lo menos hasta lo que yo aprendí en la escuela. Y el sonido tiene estos cuatro atributos sin los cuales es impensable. Es como pensar una moneda sin una de las caras, ¿no? Es ciencia ficción. Entonces, el sonido tiene estos cuatro aspectos, que son la duración, la altura, la intensidad, que es aquello que nosotros llamamos volumen, más fuerte, más suave, y el timbre, que es la fuente sonora, o sea, el origen del sonido, sea un instrumento, sea un objeto, cualquier un mecanismo, lo que produce el sonido. Todo sonido tiene esos cuatro componentes, cualquiera, el timbre, el celular, el timbre de tu casa, algo que se golpea, o una orquesta sinfónica. Todo, porque eso es trasladado a la música, por cuanto la música es sonido.
Para darle, ¿no es cierto?, más matices.
Es que la música es sonido, por lo tanto, como es sonido, tiene los mismos, no puede anular su esencial, los componentes de esos cuatro componentes que son los de la célula, por decirlo, ¿no? Bueno, para no hacerlo complejo y poder ir a la música también, primero vamos a encarar el tema, vamos a tomar el tema del timbre o fuente sonora. Me gusta un poco más lo de fuente sonora, porque timbre siempre, yo por lo menos digo timbre y siempre, por más que estuve acostumbrada, me resulta como muy concreto a otra cosa.
¿Al ring?
Más o menos.
Una cosa así.
Entonces vamos a escuchar, vamos a buscar estos, localizar estos cuatro aspectos en un ejemplo musical muy cortito. Bueno, ¿qué tenemos? Un sonido de un violín tocando una nota media, ni grave ni muy aguda, a una intensidad también media, tiene un pequeño decreyendo, un poquito más piano hacia el final. Sabemos que es un violín, es el timbre, entonces, y una duración, bueno, ahí, digamos, breve. Ahí tenemos los cuatro, y no podríamos sacar la duración, no podemos sacar el violín, no podemos sacar ninguno de los cuatro aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso son parámetros o aspectos esenciales. Eso lo vimos en lo mínimo en el sonido de un instrumento. Ahora vamos a ver esta particularidad del timbre ya actuando musicalmente. Vamos a decir que el timbre es lo que nos permite también identificar esa cualidad, nos permite identificar, por ejemplo, cuando alguien nos llama por teléfono antes de ver el número, de ver nada, identificamos la voz, o identificamos lo que sucede a lo mejor en la otra habitación solamente por el sonido, porque sabemos qué es, ¿no es cierto? Entonces, musicalmente vamos a empezar ahora en lo más lindo. Vamos a escuchar los primeros compases de una obra que comienza con dos instrumentos diferentes. Primero un oboe e inmediatamente un corno. Ambos instrumentos tocan la misma nota, una nota mi a una distancia de una octava más grave, el corno, porque es un instrumento más grave. Es el principio de una obra de la cual después vamos a profundizar. Y esos dos instrumentos, ya esa alternancia de los instrumentos sobre un mismo asunto, que es esa misma nota, nos va inspirando un poquito a la cuestión que va a tratar esta obra que vamos a escuchar. Bueno, entonces escuchamos. ¿Podemos escucharlo otra vez, Ricardo? Para... Entonces ahí vimos ese juego de uno, el otro, y en realidad los dos quedan en la misma cuestión, y después se empieza a desarrollar ya una línea melódica, una línea ya con más direccionalidad, porque eso, lo primero es estático, es uno y el otro. Ahora sí, la obra se llama Verlorene Mühe, o sea, una cosa como esfuerzos perdidos, inútiles, ¿no? Es de Gustav Mahler. Es una hermosa canción que pertenece al ciclo del, como es el cuerno maravilloso de la juventud, que son varias canciones muy hermosas. Es una canción en la que, además de esta presencia de riqueza tímbrica que se va desarrollando en toda la obra, tenemos una gran presencia rítmica por esta cuestión que es como un valsecito. Es un valsecito de tipo popular, bastante rápido y bastante contagioso, muy expresivo. Y la canción esta es típica de ese humor popular que hay en algunas obras de Mahler. Es un diálogo entre dos cantantes, entre dos personajes, mejor dicho. El personaje femenino lo hace, en la versión que vamos a escuchar, Lucia Popp, y el personaje masculino lo hace el barítono Klaus Tennstedt. Bueno, y es un diálogo, es un diálogo, sí, una invitación durante toda la canción de la muchacha que trata de seducir al muchacho, y lo trata de seducir de manera creciente, o sea, cada vez apostando un poquito más, ¿no? Y yo hago este pequeño paréntesis ahora, porque cuando uno escucha a veces estas obras, dice, bueno, sí, pero no entiendo qué dice, ¿no? Y a veces dicen unas cosas que uno no se imaginaría que están diciendo eso, ¿no? Porque uno escucha, bueno, un idioma así, con esa sonoridad, y por ahí, qué sé yo, uno piensa como que son siempre cosas serias, ¿no? Es como, yo por lo menos pensaba siempre antes, bueno, deben ser cosas muy serias, ¿no?
Como el Kegel 231 de Mozart.
A ver, ¿cuál es ese? No me acuerdo.
Ahora en el corte, bueno, lo vas a leer en alemán.
Totalmente, todo lo que
pero sí, no sí, lo sí. Leas en español.
Bueno.
Dale.
Entonces, la chica, son tres estrofas. En la primera estrofa le dice, lo invita, si no quiere ir con ella, a mirar los corderos. Él le dice que no quiere. En la segunda estrofa le dice que tiene algo rico en el bolsillo, si él no quiere probar, si no quiere probar un poquito, que él le dice que no quiere. Y ya ya se juega las últimas cartas y le dice, le ofrece su corazón para que la ame para siempre. Y él le contesta claramente, rechazándola, y le dice, muchacha ridícula, vos no me gustás. Entonces, con el argumento ustedes lo van a poder ir siguiendo en la cuando lo escuchemos. Pero también traten de poner un poquito el foco en el tema del ritmo, de los timbres que estuvimos hablando, porque todo eso nos va armando un poquito también la obra. ¿Ricardo?
Adelante, Ricardo.
Wollen wir, Mutter, wir sehen. es Tintereis, geht ihr halt mit.
El título, por si los oyentes quieren buscarlo, porque realmente es, a mí me parece muy muy atractivo, muy muy el aspecto feliz de Mahler, ¿no? Verlorene Mühe, así lo van a encontrar. Después, cuando hagamos el videíto, lo vamos a editar, lo vamos a escribir. Sí, pero
se
después
Verlorene, porque les toca así.
Sí.
Mue, con H intermedia y la diéresis arriba de la U.
Sí, Febe Cortas de Verlorene, M-U-H-E. Pero después, cuando hagamos el videito, lo editamos. En distintas versiones, en distintas grabaciones, ocupa el porque son distintas colecciones que se publicaron de los de las canciones del Cuerno Mágico de la Juventud, a veces de la Tercera. Bueno, porque Mahler tiene esa cuestión maravillosa, que es poder pasar de lo sublime a lo campechano, después a lo filosófico y después a lo algo etéreo. Y uno no se da cuenta cómo es que estaba en un terreno, no sé, alegre, feliz, fresco, y de pronto pasó a una cosa casi burda, y después sale de ahí a una cosa,
bueno,
etérea.
Pero también no te quiero meter mucho. También está el tema de que el mismo Mahler tuvo una vida
y
con sus
altibajos, sí, todos
perdió
tenemos,
la hija,
pero,
de
sí,
tenía
sí,
cinco
pero,
años la nena cuando falleció.
Pero Gabriel...
Se separó de la mujer...
El asunto es la capacidad compositiva, porque...
Y ¿viste? Pero es que vos tenés como compositor... tus capacidades musicales y tus vivencias.
Sí.
Porque nunca nos tenemos que olvidar que el arte es una expresión humana.
Sí, la, claro que sí.
Tiene que influir también un poquito.
Sí.
Es mi humilde punto de vista.
Eso, sobre eso hay, viste, bibliotecas.
Sí, ¿no? El humilde punto de vista. Perdón la interrupción.
No, por favor, Gabriel. Bueno, para ir yendo hacia nuestra próxima obra, vamos a enfocarnos ahora en los otros dos aspectos, que eran la intensidad y el ritmo. La intensidad, recordemos que en la música es lo que llamamos también dinámica, o sea, las diferenciaciones entre fuerte y los rangos en distintos niveles de fuerte, en distintos niveles de piano o suave, como se llama, el crescendo, etcétera. Y el ritmo, o sea, una vivencia donde, una expresión donde lo importante no es solamente la duración, o sea, es la duración de los sonidos, sino también su acentuación. ¿no? La alternancia de acentuaciones, que es lo que va marcando el discurso, así como nuestras inflexiones van marcando lo que nosotros decimos, ¿no? Con el lenguaje.
Y claro, para sí, esto, hablando,
claro, es todo eso, exactamente. Es
que, bueno, la música es un lenguaje.
Es que él comparten esa característica, ¿no? Bueno, para esto, para que nos enfoquemos en intensidad y ritmo, vamos a escuchar el alegreto de la sonata número 9 de Beethoven, interpretado por Daniel Barenboim. Y vamos a escuchar cómo él hace una Barenboim, ¿no? una conducción, para mí, el magistral, de esos cambios de dinámica y de los contrastes, y cómo todo esto va junto al contorno rítmico de la obra. Entonces, vamos a escuchar el alegreto de la sonata número 9 de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Me parece, por fin conseguimos llegar tranquilamente a cerrar el programa, porque siempre estamos corriendo entre lo que tenemos planificado y el reloj, ¿no? Bueno, llegamos ahora a ya tener una idea bastante, bastante completa de lo que proponíamos al principio de esto, que era saber qué eran los enfoques sobre el lenguaje musical, con su contexto, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir profundizando en distintas cuestiones, ya más dentro de distintos ejemplos musicales. Quizá al principio se hizo un poquito teórico, porque era necesario para plantear, como abrir un poquito, ¿no? Es que el no ordenar las piezas. Y ya vamos a empezar a ver, digamos, más puntualmente desde obras, porque yo siempre trabajo y veo desde la obra que existe, o sea, no desde cosas, vamos a decir, ejemplos pedagógicos, sino que analizamos y vemos y encontramos para poder ayudarnos a entender lo que nos maravilla, que es la música que existe, ¿no es cierto? Bueno.
Y para los que tienen tu libro, ¿dónde pueden encontrar, en qué páginas pueden encontrar más o menos lo que estoy?
Los que tienen ahora mi libro, lo que tienen que hacer es leerlo como ellos quieren. Quiere decir, lo pueden leer en distinto orden. Es un libro que se puede leer desde el principio, se puede leer en distintos, por ejemplo, lo que vimos hoy, por ejemplo, hay todo un capítulo sobre el ritmo, hay todo un capítulo sobre las alturas y así sucesivamente, porque cada uno de esos es un toque, lo que dijimos, pero sobre las alturas tenemos todo lo que son las escalas, los intervalos, digamos, el tema analítico en sí son las escalas, los intervalos, los acordes, cadencias, armonías, distintas escalas, la disolución de la tonalidad, como estuvimos viendo la semana pasada, el mes pasado. O sea, está todo, pero siempre tiene la particularidad que se puede leer en distinto, donde uno necesita. Así que decir, esto, a ver, está, bueno, voy a leer esta parte.
¿Tipo Rayuela?
Más o menos, si querés, digamos, pero también lo puedes, por supuesto, lo pensé de principio al final. O sea, tiene una coherencia, así, digamos, conducida desde el principio, ¿no? Así, pero también, como son los temas puntuales, también se pueden ver separadamente, digamos, ¿no? Cada uno con su ejemplo, que está en el canal de YouTube, donde vamos subiendo también nuestros videos, y por cualquier consulta me pueden contactar por las redes sociales. Por Instagram es maria.acevedo.clavier con K
y
de corta, o por Facebook como María Acevedo. Bueno,
¿y la foto de perfil de María Acevedo del Facebook cuál es?
Con el libro, así que tal cual, la tenés visto, el libro visto. Bueno,
antes de irnos,
vamos a saludar, sí, no, aparte. Pero queda no, mal, no, que van a pensar,
el título del Kegel 231, bueno, pero en alemán.
Qué compromiso, como decía Lutia. Bueno, Gabriel, lo que quieres es que yo lea en alemán, pero bueno, es el título de algo, de una obra de Mozart. Leck mich im Arsch.
Listo, no, bueno, ya está. Que no se diga
punto,
más.
Ya está. No, el que sabe, no, sabe, vamos, y el que no, no se, se ilusiona.
No se dice más. Bueno, vamos entonces a dar por finalizado hoy el programa. Te agradezco.
Muchísimas gracias.
Enormemente que vengas, gracias, que para mí es un placer. Buenísimo. Para gracias. Ricardo. Somos muy... cuando viene esta visita decimos... Bueno, vos sabes cómo te queremos.
Gracias.
Como decían, ojalá que estén todos los días.
Bueno, no sé,
como decía
quién,
uno
sé,
acá.
No sé.
Bueno, y nos escribe María Aurelia, ojalá que estén todos los días. Bueno, gracias por venir.
Gracias, Gabriel.
Muy amables. Y este domingo va a ser el Día del Padre. Yo soy papá de Michelle y Nicole. Gracias a Dios tuve la dicha en la vida de poder ser padre. Les quiero mandar un beso a todos los oyentes que son papás, mandarles un beso a sus papás. Estén en esta tierra, o ya lamentablemente algunos de ustedes perdieron al papá, pero le prenden una vela, lo van a ver de última donde está descansando, y le vamos a dejar una canción trillada, porque está muy trillada esta canción, pero nunca está de más esta hermosísima canción de Piero, que se la quiero desear a mi papá, se llama Alfredo. ¿Y vos cómo se llama tu papá?
Julio.
Un beso a Julio.
Bueno.
¿Está Julio? ¿Está por arriba? Ahí. ¿Está sí. por arriba también?
Sí, sí, sí.
¿Y tu papá, Ricardo? ¿Cómo se llama tu papá? Un beso entonces también para Enrique, para Julio y para Alfredo.
Bárbaro. ¿Sí?
Y bueno, un beso para todos ustedes y les regalamos esta canción. Hasta la semana que viene.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.